qué película, ¿no?
Pero que te pueda acomodar.
Bienvenidos a un nuevo episodio de Cracosia Podcast. ¡Cracosia Podcast! Hoy hay mesa reducida. Hoy hay Cracosia de verano, como lo veníamos diciendo por redes. Cracosia verano constará de un formato reducido en gente y también en tiempo. Así que los que iremos pudiendo, en base a lo que son nuestros tiempos con Manu, Juanma y Citric, iremos haciendo episodios. Hoy me encuentro con mi amigo, el señor crítico y cítrico, para hablar de una peliculaca. ¿Cómo anda, Citric?
Todo en orden acá, acampando.
Acampando.
Sí. Bien. Bien, bien. Arrancando lo que sea que sea. El episodio.
Arrancando lo que sea el 2021. Película que me propusiste vos, Citric. Me propusiste vos y... Y la verdad que me sorprendió, porque no la había visto y un grato placer.
Y es una película, en su momento tuvo un pequeño, muy pequeño auge. O sea, cuando digo auge no es que salió en el cine y se habló como se pudo haber hablado de, no sé, Sin City, que ponele que ahora no se habla más.
Claro.
Se habló ahí como en la cinefilia, si querés, o en... Bueno, en ámbitos así reducidos de cine independiente y demás. Y después, bueno, pasó ahí a quedar un poco
olvidada. Un poco
de recuerdo. Sí, yo creo que igual la gente que vio esta película se la acuerda, ¿no? Es como que tiene ciertos personajes y momentos iconográficos que permiten que la película no sea fácil de olvidar, ¿no? O sea, no te olvidas que viste la película.
Creo que seguramente el nicho terror la tendrá presente, ¿no? Espero.
Sí. Pasa que, bueno, viste que es ambigua en cuanto a género, porque tiene acción, hay hasta cierta comedia, sí, ¿no? De algunas situaciones, sí, graciosas. Y bueno, tiene efectivamente terror, ahora lo vamos a hablar. Para mí hay un momento donde la película, donde si estabas dudando, che, esto es terror, esto entra o no, esto es fantástico, pero llega a ser terror. Bueno, porque los asesinatos en sí no son de película de terror, ¿no? O sea, son más cercanos a la acción, ¿no? Un balazo,
claro.
Puede ponerle que el cuchillazo ya entra más en el thriller terror, pero incluso son cuchillazos limpios, no son los cuchillazos de, no sé, de
sí, entiendo,
asesino,
entiendo,
serial, no sé, con de Psycho.
Después lo vamos a hablar acá, de Mike Myers.
Exacto, sí. Sin embargo, bueno, ahora después podemos hablar bien por qué es eso, pero...
Claro.
Pero sin embargo, el personaje es un villano de película de terror y hay un momento muy... Y tiene toda la todo el armado de película de terror. Hay un momento, hay una línea de diálogo, por supuesto, acompañada por la escena y por el tono, que es cerca del final, cuando el personaje de la chica que actúa también en It Follows, le dice al pibe, mató a mamá y papá. Mató a mamá. Y el pibe le dice, ¿cómo no? No puede ser. Mató a mamá y papá, ella con una lágrima ahí. Y ahí es donde la película se pone en ese mundo del terror, ¿no? Porque estamos hablando de alguien completamente despiadado. Es como que a lo largo de la película, no digo que te lo olvidás, menos nosotros, en el sentido de que probablemente, digo, vimos la película y la estábamos analizando al mismo tiempo que la veíamos, pero... Pero... ¿qué?
No, sí, pero no se siente un slasher clásico de un tipo con una máscara que va matando gente de a poco. Supongo que porque también empieza a matar sobre el final, o sea, sobre el final empieza a matar a todos y que... Me parece que la película en su tránsito se va centrando más en quién es este tipo, no tanto en que hay alguien que está asesinando uno por uno a las personas. Sí, sí. Entonces, desde ese lugar, alguien puede no sentirla como terror, aunque lo sea.
Sí, además de que a ver, mientras estás viendo la película, uno va diciendo, che, este tipo medio raro, ¿no? Y se van planteando situaciones en las que, bueno, algunas cosas se van poniendo en duda y luego van saliendo a la vista. Pero bueno, es muy entrador, es muy atractivo, es muy canchero él. Y casi que, y esto lo propone la película, es un juego que propone la película efectivamente, casi que te olvidas de la gravedad del asunto, ¿no? Es como que cuando vas a ver a él manipulando al director... Y te pones del lado de él, decís qué bien que la hizo este tipo, ¿no? Porque encima lo corrió claro, por la izquierda perfecto, ¿viste? Que le dijo, bueno, pero esto es un hate crime, ¿no? Le hizo... ahí estuvo muy bien, digo, en términos de más allá de lo que está defendiendo, que lo que está defendiendo no está bien, ¿no? Porque está utilizando algo por fuera, digamos, algo por fuera, algo del reglamento, para justificar una acción violenta que no tiene justificación. Pero te va poniendo de ese lado, ¿no? Y te va presentando ese mundo un poco como lo que puede hacer el Lobo de Wall Street, por citar un ejemplo, ¿no? De, bueno, mirá este mundo precioso, ¿no? Y mirá qué atractivo que parece. Y luego tenés la otra cara, ¿no? Luego tenés la cara de, che, pero mató a nuestros viejos. Ahí es donde me parece que la película, claro, con esa línea y con ese primer plano, que es un plano contraplano del pibe, porque el del pibe también es importante, que medio que tartamudea, y detrás está esa, casi que parece una tormenta azul, porque están dentro de un... ¿cómo se llama? Me sale Tren Fantasma, no, es como un circo del terror.
Sí, de una fiesta, es como una preparación de lo que va a ser una fiesta de Halloween.
Claro, pero es como un circo de terror, es como un...
claro, medio tren de... Sí, entiendo lo que decís, tipo... Sí, Tren Fantasma, sí. Ahí está.
Y aparecen esos truenos azules que van parpadeando mientras ella está llorando. Que es un poco lo que sucede en Halloween cuando Michael Myers aparece, ¿no? Y ese el azul que va comiendo la pantalla. Ahí es donde creo que la película se reconoce como terrorífica, ¿no? Como
claro.
Pero bueno, digo, después habría que...
Yo creo...
Habría que caer en ciertas... Como bueno, entra dentro de... Pero me parece que eso ya no es importante para discutir la película, digo, es como, sí, son nimiedades.
Cierra más de lo que abre, pensarlo. De
claro, salvar, exacto, pero, sí, sí.
Yo creo que un poco lo que hablabas en relación a... Después hablaremos sobre el mal en la película, ¿no? En la película vos me habías dicho, cuando me dijiste que la vea, muy carpenteriana, y es como muy, muy Carpenter, ya desde el vamos... Lo primero que aparece es la calabaza, igual que aparece en Halloween, y después van a estar las referencias a Halloween, va a estar el momento Myers colgando la ropa. En realidad no está colgando la ropa en Halloween, pero acá está colgando la ropa, cuando finalmente lo vamos a reconocer como este personaje de terror, que bueno, que viene a matar a todos, está este momento en referencia a Halloween, pero no solamente se queda en una referencia o que bueno, es Halloween igual que en Halloween y demás, sino que me parece que es bastante hermana con Carpenter y con Halloween en particular en relación a lo que es el mal en ambas películas, ¿no? El mal, este mal medio absoluto, este mal... ya lo hemos hablado muchas veces con Carpenter, pero esto de que Michael Myers está rayado y demás, este personaje parte desde un lugar no similar en relación a algo familiar como tenía el otro personaje, pero también como que se quedó trabado, es como una especie de soldado perfecto creado, que se quedó trabado en matar, matar y matar, y en relación a el mal como este mal absoluto que se hace presente, este mal, como decías vos, que es fachero en el sentido de que el pibe es fachero, es lindo, es carismático, tiene onda, es un mal absolutamente atractivo, como lo es el mal seguramente, este mal que empieza a tentar a los personajes. Viste que también está esta idea en la película del mal sembrando semillas en lugares donde después nosotros lo vemos en la vida cotidiana. De que, bueno, el padre es alcohólico o tiene una posibilidad grande de ser alcohólico y se toma una birra con el padre. El hijo le dice que al nene de la familia le dice que use cuchillos o que use armas. Tranquilamente eso puede desembocar en el caso que pasa una vez por semana en Estados Unidos de un chico que va al colegio y asesina a todos. Por la madre se le mete en el lugar más vulnerable que puede haber, que es la muerte de un hijo. Eso también dialoga mucho con Halloween, en el sentido en el que si Halloween es la fiesta de los muertos que se hacen presente, este personaje se le hace presente a la madre en base a la muerte de un hijo. Si queremos, es medio el fantasma del hijo que se le viene encima, ¿no?
Sí, sí, sí. Es verdad que también, digamos, Michael Myers era el hermano. Y acá es
claro.
Es su, digo, lo que él dice es que es un amigo de la familia. Viste que cuando apura al director de la escuela le dice: soy un amigo de la familia, como yo soy parte de esa familia, ¿no? Es este intruso, claro. Enviado del mal que dejan entrar a la casa y se hospeda ahí a partir de una como de una coartada, pero que también es dentro de la lógica de este era amigo del otro, es hermano de él, ¿no? O sea, es hermano también, ¿no? Claro. O sea, el amigo es el hermano, claro. Digo, es lo mismo, ¿no? En esos términos, que está persiguiendo a una chica, si querés, una Final Girl, una Scream Queen, etcétera, etcétera, pero que
también sí. Es la única que puede leerlo de alguna manera, aunque inconsciente quizás, pero igual que Lori en Halloween, el personaje que le puede hacer frente acá va a ser,
sí,
esta,
porque
chica.
Es la primera que en un momento cae en la trampa. Hay un momento donde en la fiesta, ¿no? Cuando van en el auto y él le dice: me gusta esa música, ¿viste? Y me gustaría, no hubiera ido a la guerra si supiera que estoy con una chica como vos, ¿viste? Le empieza como a
endulzar el oído.
Pero en el comienzo ella está un poco alejada, ¿no? O sea, de este muchacho. Cuando
lo primero que hace es reírse,
sí,
de él.
Sí, de hecho,
¿viste?
No lo quiere. La convencen de llevarlo a la fiesta. Como, bueno, la verdad que no tengo ganas. Pero lo primero que entra, o sea, lo primero con lo que él atrae a ella es lo físico, ¿no? Le muestra los abdominales ahí cuando sale del baño.
Claro.
Y creo, quizás me estoy apurando un poco con el orden de lo que estamos hablando de la película, pero pensándolo un poco más, digo, este es un personaje que viene a pervertir lo sagrado y que, por supuesto, me parece que la película divide lo que es lo clásico, lo tradicional, con lo moderno, ¿no? Porque este es un personaje que viene de afuera y que viene a romper lo tradicional. Porque, por ejemplo, vos agarrás la familia tipo, ¿no? O sea,
es como separar la familia.
Es la chica que esconde al novio porque qué pensarán mis viejos. Es la chica que está ahorrando para ir a la universidad. Es el chico al que le hacen bullying en la escuela. Es como que juega con todos los estereotipos que cuando uno los está viendo, o que cuando uno los ve en una película, dice: otra vez me está mostrando el estereotipo. Sí, ojo, Pero ojo, que lo que viene, que lo que viene a romper ese estereotipo también no está presentando la solución, ¿eh? Por eso digo que, que ahí se pone la película en un intermedio. Mirá que no es este estereotipo, pero tampoco es tampoco lo que viene a romper es lo que viene a hacer el bien.
Claro, claro.
Entonces ahí, ahí la película tiene una mirada más moderna, si querés, de Halloween. No porque Halloween se haya quedado en el tiempo, sino porque utiliza...
No, no, tiempo.
Sí, un tiempo histórico más cercano con un mal... Donde ya no se está vistiendo de mecánico, sino que se está vistiendo de un chico de Daniel De Rossi.
Claro, 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 claro.
El Tano que vino a la Boca a ser campeón.
La película. La película creo que también habla un poco de esto. Habla un poco. La película me parece que es consciente de que vive en un momento en el que, bueno, todos estos conceptos de familia tipo hoy están absolutamente en foco, si se quiere, o constantemente estamos viendo hasta qué punto, bueno, eso está bien o eso está mal, hasta qué punto eso nos hace bien o nos hace mal, este tipo de construcción familiar. Me parece que la película es consciente de esto y muestra que, bueno, que este tipo de... no sé, organizaciones o este tipo de formas de relacionarlos, tiene cosas como las tienen, porque bueno, el padre es alcohólico y los problemas de la familia están, pero que el que viene a separarlo no es que trae una... Uno no imagina que esos dos chicos al final de la película pasen a tener una vida mejor que la que tenían, incluso cuando la que tenían ya estaba viciada de absolutos quilombos.
No, incluso él sobre el final le levanta el dedo, ¿no? Como... Tuviste que matarme. O sea, hiciste
bueno, eso se puede hablar, ¿no?
Para lo que te preparé, ¿no? En definitiva.
Exacto, exacto. Eso se puede hablar un poco porque al final es como... Yo creo que, bueno, obviamente hay una idea de continuidad porque lo vemos salir a él vestido de bombero. Y la idea de continuidad también está ahí. Pero viste que la historia de origen de este personaje... del rubio, de Daniele, es que, bueno, en un... ¿cómo se llama? En un incendio él se escapó de un incendio y mató a todos y se fue del incendio. Y el final de este personaje también transcurre en un incendio. Sí,
claro, se está prendiendo fuego todo el lugar.
Hay una, sí. Y se está, claro,
él está ahí fuego. Descansando en la tumba, ¿no? La tumba es la
tumba.
La doble tumba, ¿no? Porque es la tumba dentro del... con la cruz, claro. Y él ahí.
Sí, de Cotillón.
Sí, sí, sí. Pero fíjate lo falso que es eso. O sea, lo falso que es el background, que la muerte falsa.
Exacto, exacto. Hay como una idea de que, bueno, este personaje hasta se puede haber muerto, pero la idea de continuidad de mal está, ¿no? Está ahí. Está también en la acción del este personaje muriéndose, levantando el dedito al chico, diciéndole, está muy bien lo que hiciste, ¿viste que me tenías que matar? De alguna manera eso se sigue propagando, se sigue, ¿no? Mientras el fuego arda, de alguna manera, siempre estará este rubio, este mal, este mal absoluto, porque también el personaje se llama David, o no se llama David, se hace pasar por David, que también puede llegar a sonar a débil, es como un mal total, ¿no? Es como...
Sí, que viene a reemplazar a Caleb, ¿no? Que es un nombre bíblico.
Exactamente, que viene a reemplazar a Caleb, que es un nombre bíblico.
Bueno, David también lo es, ¿no? Pero la relación con débil está mucho más al alcance, me parece.
Oh, aparte, porque, también, aunque lo sea, sí. Es como una especie de falso nombre bíblico.
No,
si
no,
se quiere,
está claro
también.
Que es como que está claro que él no representa nada de, él representa todo lo dado vuelta de ese mundo, ¿no? O sea.
Exacto, como que se viene a hacer pasar, quizás.
Sí.
Eso.
Sí, bueno,
esa idea de continuidad está.
Fíjate cómo al final, estando en Halloween, uno dice, bueno, la máscara de este tipo es el modelo, ¿no? El Daniel De Rossi, el futbolista italiano. Es los abdominales. Esa es la máscara del tipo, ¿no? O sea, en contrapartida de la máscara blanca. Pero sobre el final de la película, claro, él termina en esa como prenoche de Halloween utilizando una máscara, que es la máscara del bombero, ¿no? Él encuentra su máscara y es, exacto, como que la película, él encuentra no solo la máscara del bombero, sino el traje del bombero, digamos, se convierte en Michael Myers, ¿no? O sea, si uno hace la secuela de The Guest, tranquilamente la película puede arrancar como arranca Halloween 2, con el tipo vestido con el traje de bombero yendo a matar gente por todo el barrio.
Exactamente, tranquilamente puede ser el bombero que sale a matar.
Sí, sí, sí.
Por eso me parece que es una película que está muy bien para... Porque también es una película que puede pasar de largo, no es una película solemne, ni en pedo, pretenciosa, ni en pedo, porque estoy seguro que esta es una película que pasa de largo en el sentido de, bueno, hablemos de The Guest, pues es como la del rubio que se hace pasar por el hijo de la mina y mata a la familia, tranquilamente, como también Halloween puede ser la del chabón con careta que sale a matar por la calle en Halloween. Entonces me parece un valor grande.
Sí, sí. Ese es el riesgo que corren también estas películas, ¿no? De que, claro, de que incluso en su valoración positiva esté la desvalorización de la película, ¿no? Como que incluso en su me gustó, está buenísima, tiene buenas escenas de acción, el tipo me divierte y qué sé yo qué, pero bueno, es una película más. O está buenísima, pero no la voy a poner en mi ranking de las mejores del año porque no voy a poner una película así, ¿viste? O sea, es más, voy a decir algo que no sé si es de... Bueno, sí, total, voy a decir, no sé si es de buen colega, es un podcast de Estados Unidos, o sea que le mandamos un saludo. Se llama Film Runners, una cosa así, ¿no? Y venía escuchándolo, en el camino, porque dije, bueno, vamos a escuchar a ver cuál fue la recepción de la película en otros países, porque yo sé la de acá, pero no sé allá en Estados Unidos cómo fue recibida. Y Film Rejectioners, una cosa así, bueno, no importa. Y era un podcast de hora y media, donde de lo que se hablaban, lo que hablaban las dos, tres personas que estaban, había una chica y dos chabones, era... lo que decía la chica era básicamente, la película es una excusa para mostrar escenas de acción como un videojuego. Como un videojuego. Esta era la tesis de la película, era, no, es para mostrar, viste, que los videojuegos, escenas de acción, es una excusa. Y la película medio que justificaba a... Mirá dónde me voy a ir. Medio que justificaba al patriarcado con que el personaje, y bueno, lo programaron así y listo, va, sale a matar, ¿no? Como si esa justificación lógica desde la trama, ¿no? Porque es una primera justificación desde la trama, no desde el sentido, sino desde la trama. Bueno, este tipo está programado para matar. Fuera la que nos da a nosotros empatía por el personaje, cuando al contrario, ¿no? O sea, nos presenta que es una máquina, ¿no? O sea, que ni siquiera es, digamos, es parecido a un humano, pero no llega a serlo del todo. Esa es la visión que se tiene, digamos, no es la visión 99%, no quiero tampoco meter a todo Estados Unidos dentro de un podcast que me crucé en Spotify de Tres Gatos Locos, ¿no? Pero si esa es la visión que se tiene sobre esta película, yéndola a analizar, y bueno, digo, es de ahí para abajo puede haber cualquier cosa.
Bueno, es algo que siempre nosotros lo hablamos y a mí me sigue, es lo una de las cosas que más me... no sé si me gusta el cine, pero algo que por lo que más me... una de las cosas que más me apasiona es esto de que... bueno, de que pase esto con este tipo de películas también, ¿no? De que este tipo de películas son las que nos gustan porque tienen la posibilidad de tirar una chilena y juegan tranquilos. Es como que tiene... el cine es un poco eso. Generalmente cuando viene vestido así... asume el riesgo y casi la seguridad de que pase esto, ¿no? De que sea tergiversada, si se quiere, o de que sea entendida para el lado donde quiera, o de que sea subvalorada, y que se siga eligiendo ese camino, bueno, habla de una seguridad por parte del que la hace y del que hace este tipo de arte y de películas en particular, que, bueno, acá siempre es algo que nos gusta. Es básicamente el motor de nuestras charlas y de este podcast. Y esta película lo tiene, por eso me parecía que está buenísimo. Cuando me dijiste que la vea, dije, claro, es una película para meter en el Cracoya verano a pleno.
Sí.
Porque sí. Queda justo.
Sí, sí. Eso que sucede, digo, es normal en algún punto, quizás no esta lectura tan alocada, ¿no? la que acabo de mencionar, quiero pensar que no, pero bueno, suele suceder con las películas, sobre todo de acción, de género, que obviamente acá en este podcast invitamos a repensarlas, y creo que también, como maneja ciertos géneros, entre comillas, digo entre comillas porque no lo son, bajos, ¿no? Dijimos acción, dijimos comedia, dijimos terror, ¿no? Dijimos, digo, tenemos escenas de tiros, tenemos escenas de él tiene sí, que...
Buena escena de tiro. La escena de que lo van a buscar a la casa, esta especie sí, de policía militar, FBI, muy sí, buena.
Sí, sí. Sí, que le da y le mete
ahí
el
también
tiro,
viste
le mete
que
el tiro
sucede
en el tobillo y después... Sí, y después cuando cae en la cara.
Viste que ahí también está bajo de la cama. Siempre que se habla del mal también, el monstruo bajo de la cama.
Exacto, sí.
Está sostenido por todos lados de que este personaje... Bueno, de hecho también ese es el problema por el cual no lo pueden parar. Y el personaje del negro policía pierde contra él y no tiene ningún tipo de chance contra él, porque tampoco saben a lo que se están enfrentando, ¿no? Los policías, la policía militar va buscando a este soldado creado por la tecnología militar, este soldado despiadado, una especie de Rambo al revés, pero nunca teniendo en cuenta de que este personaje es efectivamente el mal, ¿no? Siempre como, bueno, venimos a buscar un robot que hicimos que nos salió mal. Por eso nunca lo van a poder parar y por eso también está sostenido otra cosa que muchas veces se le achaca a la película de acción, como se le achaca a Rambo, pero es el reverso de este personaje, que bueno, que mate a todos como los mata, porque los mata como si fuesen unos muñecos.
Sí, 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 por eso ella es la única, claro, sí, eso sucede mucho con el cine de acción, ¿no? Como si un par de peleitas y un par de tiros ya le bajaran la profundidad de la película. Pero bueno, eso escapa del propio género. Digamos, tiene más que ver con incluso con el mundo. O sea, con la mirada del mundo. No solo con la mirada del cine. Pero decía que ella es la única que puede entender que ahí está el mal. ¿No? Ella es la única que, digo, el chico no lo puede ver, claro. El chico está sujetado, atraído, digo, que también es, dentro de la lógica de la película, dentro del verosímil de la película es completamente comprensible, ¿no? El chico que no se anima a enfrentarse con los que le hacen bullying y que encuentra en este hermano mayor una puerta a tomar otra personalidad, bueno, eso lo va sosteniendo la película con distintas... herramientas, pero ella es la única que me parece que le encuentra la vuelta, ¿no? Ella es la única despierta, incluso cuando arranca la película, su presentación es ella durmiendo, se despierta para verlo a él, ¿no? Se despierta para ir a verlo a él.
Claro.
Y está bueno eso de pensar las presentaciones, ya dijimos, ya hablamos de los cierres, digo, pensar las presentaciones de los personajes porque él arranca corriendo, ¿no? Él arranca la película
sí.
Ya en movimiento, ¿no? Como una especie de... Digo, uno puede entender que ya es una máquina en ese momento. Viste que le dice, viste, ¿viniste corriendo hasta acá? Como no tiene sentido. ¿Por qué te venís corriendo hasta acá y es lo primero que haces? O sea, ya en esa acción y en esa línea se puede percibir que hay algo, que hay una actitud extraña en este invitado sorpresa, pero su presentación es incluso de espaldas, ¿no? Es de espaldas y se da vuelta para ver cuando abren la puerta, ¿no? Que bueno, que obviamente es el personaje que está escondiendo algo, ¿no? Si se presenta, no necesariamente todo personaje que se presenta de espalda, digo, Spielberg presenta el personaje de espalda, pero bueno, dentro de este personaje que está escondiendo todo esto, ¿no? Que la presentación sea de espaldas y que luego gire para ver a la madre, bueno, son pequeños indicios que nos da la película para empezar a sospechar algo que después, cuando aparece, no sea del todo sorpresa, ¿no? Si bien es un invitado sorpresa, uno ya puede dilucidar a partir de estos elementos que no es un personaje que necesariamente viene a traer el bien.
Exacto. Y después está como este personaje los convence a todos, ¿viste? Porque también está esto, me parece que es algo que trabaja muy bien la película, cómo lo van dejando entrar, pero todos los personajes, o sea, ya sea los de la casa, con los de la casa tiene un tratamiento más particular, digo, tenemos la escena donde se conquista al padre, la escena donde conquista a la madre, la escena donde conquista al hermano
y demás.
Al que le compra el arma también. Al que le compra el arma, exactamente eso. Al que le compra el arma, a la compañera con la que tiene sexo en la fiesta esa. Es como que al mal lo van dejando entrar entre todos, no porque todos sean malos, sino porque no se lo sabe reconocer. El famoso, la frase de Ángel, del mal nos ve primero, el enemigo nos ve primero. Bueno, pero no es que sean malos, son boludos, si se quiere. O están, y un poco hablando de lo que hablabas vos al principio, están absolutamente destradicionalizados también, ¿no? No tienen esa herramienta como puede ser el. Bueno, es muy difícil no hablar de Halloween hablando de esta película, pero en Halloween también pasa esto con el mismo ritual de Halloween. Digo, todos en Halloween están boludeando y no entienden el peso que tiene, el peso tradicional que tiene el ritual Halloween en sí. Bueno, acá pasa un poco lo mismo, ¿no? Están todos armamos el laberinto, pero no sabemos ni que estamos armando un laberinto en el cual después vamos a quedar encerrados nosotros. Armamos todo un cotillón de algo que no entendemos, que cuando lo tenemos enfrente ya es tarde. Es un poco eso lo que sucede con este personaje.
Sí, y además el mal, porque una de los errores tan groseros a la hora de identificar el mal es pensar que el mal no hace bien. No sé si se entiende, ¿no?
Claro.
Porque si uno ve las presentaciones del personaje para con los otros personajes, la primera vez que lo ven, hay algo que está haciendo bien, ¿no? O sea, hay algo que está bien, le pegó a este tipo, pero el tipo estaba molestando a la chica, entonces dentro de todo está justificado.
Claro.
Bueno, llevó a la chica a la casa, ¿no? O apuró a estos que le hacían el bullying. O sea, esto son hechos que uno puede interpretar como hechos positivos. Digo, pero que el mal tiene esa. No quiero decir gris. No,
sí, connotación. Sí,
o sea, tiene esa trampa de que.
Claro.
Nosotros acá hablamos mucho de Netflix. Digo, y bueno, ¿qué decimos de Netflix? Digo, no quiero ponerme. Irme por las ramas, ¿no? Pero ¿qué decimos de Netflix? Que le ofrece. Cuando se dice. De los directores. Bueno, che, pero le ofrece trabajo a los directores. ¿Y qué decimos de Netflix? Sí, claro. El trabajo que le quitaron. Entonces, es ver el total de la ecuación. Porque si nosotros vemos parcialmente. Y sí, o sea, vamos a encontrar bien en lo que sea, porque la trampa es esa, ¿no? O sea, la trampa es mostrarte lo que yo estoy haciendo bien y cada vez llevarte más, cada vez tenerte más en el bolsillo. Por eso, cuando llega la resolución, digo esa línea de mirá que este tipo mató a nuestros viejos, el pibe no lo puede ni creer, está tan metido que le dice, no, pero capaz que, fíjate que capaz que Luke, y qué sé yo, y capaz que lo que David está haciendo, y la chica está destruida, y no sabe cómo decirle hasta que le termina diciendo esta línea de que no, pero despertate, pibe, acá esto se pudrió todo, no, claro, no podés seguir pensando eso. Pero claro, lo tiene tan agarrado. Esto que vemos en las películas aplica, esto lo que vemos con este, por eso decía lo moderno, esto que vemos con el personaje de David, aplica con lo que sea, digo, con una marca, como recién mencionábamos, con una empresa, con un empresario, con un profesor, con un lo que sea, que bueno, digo, dispara para muchos lados. Hace poco hablábamos de compliance. Y bueno, y compliance es un poco que va planteando eso mismo, ¿no? ¿No? Con este. Ahí sí, también sí. Hay una imposibilidad de ver al mal o de percibir al mal, ¿no? De que
lo dejan entrar
y se ponen a hablar y se piensan que. Nada, que no existe esa posibilidad. Es eso, ¿no? Es claro. Como si no existiera la posibilidad.
Sí, sí, aparte. En las dos posibilidades de mal, ¿no? Porque muchas veces lo que sucede en las películas es que, bueno, el mal no se asume mal porque ni siquiera se da cuenta muchas veces en las películas. En esta película el mal es absoluto, el mal tiene la noción perfecta y la conciencia de que es el mal. No obstante, no va a venir y decirte, bueno, hola, yo soy el diablo, vengo a pervertirte todo. No, porque no sucede así, no solo ni siquiera con un mal absoluto. No sucede así ni con alguien que te va a estafar en la calle vendiéndote un perfume trucho. Entonces, ahí es donde aparecen este tipo de personajes, donde lo dejan entrar. O este tipo de situaciones, porque tampoco tiene la culpa de los personajes. Porque también hay que entender que viene este rubio, también si analizamos de dónde salió, nace de algo hasta gubernamental, ¿no? Algo sistemático, el gobierno hace un soldado que mata a todos sin piedad. El gobierno, el gobierno de turno, no estoy hablando de un gobierno en particular, ni el gobierno de los Estados Unidos en particular. Pero esta noción de que ahí allá lo dejaron entrar también. Porque no es que allá lo crearon. La película estoy seguro que no apunta a que, bueno, el mal lo creó el gobierno creando este soldado. Sino que allá también lo dejaron entrar.
Sí.
Es como una especie de, bueno, si es Halloween, este personaje es una especie de fantasma de todas las tropas, ¿no? El fantasma de lo que puede quedar de un soldado, el fantasma reverso de un soldado. Eso, ahí podemos empezar a hablar, pero bueno, ahí ya lo llevamos a un plano, como lo requiere el mal en esta película, un plano más, no sé si religioso, pero algo, bueno, un mal trascendente, ¿no? Algo que ya se nos escapa de una comprensión de como si fuese a arreglar un motor. Ahí me parece que
sí,
va la película.
Sí, y también la algo que ya mencionamos, pero que no está mal resaltar, sobre todo cuando hacemos el juego con la vida diaria, con la vida real, que es el look. Porque la pinta de él, ¿no? O sea, la facha. Porque claro. Uno lo piensa en términos, de situaciones cotidianas. Y yo recuerdo ahora, uno lo ve cualquier, puede suceder cualquier día, pero me acuerdo que cuando salió esta situación con Johnny Depp y Amber Heard, tan polémica, después se no, entró en, bueno, esto es verdad, esto no es verdad, ¿no? Pero en el momento en que se conoció, Johnny Depp, estamos hablando de un galán, las respuestas de los mismos lados que podían atacar a tal o cual eran, y que me pegue a mí. Que me, claro, me claro. Vuelve loco Johnny Depp, o me vuelve loca Johnny Depp. Qué fortuna, ¿no? O sea, a partir del physique du rôle, ¿no? A partir de es donde se mide si esa persona es buena o es mala, ¿no? Es como que le das un poquito más al que luce mejor. Entonces no cabe la posibilidad de que este tipo efectivamente haya matado, porque mira los abdominales que tiene. Bueno, es eso, ¿no? Es eso. Claro. Después yo justo puse un ejemplo que después pasó por todos lados, ¿no? Johnny Depp no sé, yo no lo puedo decir eso. Pero digo, las reacciones eran esas, y son las mismas reacciones que tiene esta chica cuando lo ve a él salir del baño, o el alrededor cuando lo ven el joven este cuando le hace bullying. Digo, es esa cáscara que tiene el personaje a partir de tener ese beneficio del físico, que le permite llegar a lugares insospechados. Digo, uno rápidamente puede aseverar, si bien la película no, pero la película juega eso, o sea, no lo ves en la película, pero juega eso, de que si tuviera el físico de otro personaje, no sé, no quiero, el físico de Guanchope, y no sé si lo dejan entrar a la casa, ¿me entendés?
Sí, claro.
Porque
claro,
no tengo nada contra Guanchope, claro. Al contrario. Pero le permite ese atractivo jugar en otros lugares donde la gente no acostumbra a que otros entren. Digo, él entra por eso, él entra por los ojos, que... ¿viste? Los ojos que tiene. Es como.
Exacto. Entre el personaje entra por donde va viendo el espacio, o sea, entra porque obviamente es atractivo en todo sentido, entra porque también existe una necesidad y porque conocen esa necesidad. Entonces el mal se va colando de esta manera, ¿no? Es como, bueno, si yo conozco a alguien que la debilidad es tal cosa, bueno, va a ir por ese lado y a la vez comprándoselo con todo esto que estamos diciendo. Y de esa manera es donde... Bueno, empezarían los personajes también a unirse, porque también lo que hace es separar el mal, generalmente. Esto de que hemos hablado muchas veces, de separar a los iguales. Bueno, esto de que va y dice una cosa por un lado, dice otra cosa por otra, y los empieza a separar. Uno imagina que si todos estos personajes se unieran, no digo la familia principalmente, porque la historia transcurre en una familia, si se quiere, en esa casa, que esa casa a la vez es una familia, pero que todos los personajes que aparecen en la película, si hubiese una buena comunicación, si se quiere, o si hubiese un buen entendimiento, bueno, sería más fácil reconocerlo. Pero también el trabajo, por otra parte, del que está enfrente, de este caso, en este caso del rubio este, es bueno, que no se encuentren, que eso no suceda. Por eso también. Y por eso me parece que la película, al ser una película absolutamente atravesada por la modernidad y demás, entiende que es un momento histórico donde está todo dado para que la desconexión sea aún mayor. O sea, el rubio este entra tranquilo a la casa. No es que tiene que hacer un esfuerzo sobrehumano. Entra tranquilo.
Sí, entra sabiendo que ya está adentro. No, o sea, no tiene que hacer ningún tipo de esfuerzo. Le sirven un trago, ¿no? Y es le presentan a las personas, ¿no? Como si llegara el rey de Escocia, boludo. Que viene el rey de Escocia, llévenlo a algún lugar al rey de Escocia que se divierta. Pero bueno, es un poco está muy bien el título también, ¿no? ¿No? The Guest. Porque puede. Porque si bien tiene nombre, puede ser cualquiera, ¿no? O sea, la película no se llama David Collins. Está bien que nosotros no sabemos si ese es su nombre verdadero o no. Pero la película, como no, Halloween, ¿no? Halloween repara en la fiesta.
Es The Thing.
Exacto, sí. Halloween repara en la fiesta. Digo, repara en lo que importa es Halloween. Digo, no es que no importe Michael Myers. Por supuesto que es importante Michael Myers. Pero mirá que... Lo que permite que Michael Myers esté es cómo se dio vuelta a Halloween. Bueno, acá es el invitado. O sea, puede ser cualquier invitado.
Y aparte un invitado que, bueno, que hoy está acá, pero que mañana uno imagina que desemboca en otra casa. Porque esto sigue. Es un The Guest, no es algo estático. Digo, hoy está en esta casa y mañana está en la otra. Y mañana está en una oficina y así... Y por ahí andará, porque también la película, como hablábamos, apunta un poco a esto. Que bueno, esto está, hay que afilarle la percepción. Eso es un poco el final, si se quiere, en términos de, bueno, ¿Qué esperanza deja esta película? Bueno, afilemos la percepción.
Sí, incluso viste que es el invitado que invita también. Porque el
a la los fiesta. Tragos,
viste que le
sí, a la fiesta, claro.
¿Cómo se llama? Le invita unos tragos a los pibes que después le terminan en arrojando el trago. Pero ahí está tratando de vuelta, tratando de conquistarlos, digamos, de meterlos en... Bueno, después responde como responde.
Es buenísimo que tiene varios momentos de correr por izquierda, ¿viste? Tiene momento en el colegio, sí. Cuando le dice esto sí, de... Sí, sí. Se lo da vuelta. Y el momento al cantinero, al bartender, sí. Que le dice... Si no, acá le están vendiendo alcohol a los jóvenes, ¿eh? Y es como, ¿qué está diciendo este chabón? Si acaba de suceder, es una locura. Pero siempre tiene esa salidita también, este mal moderno.
Claro, sí. Es como en Burning, cuando le dice, mirá que estamos fumando... Ah, cuando que le dice claro. Lo de quemar invernaderos, y le dice, estamos fumando marihuana, y le dice, ¿no? Como, esto tampoco es legal.
Es lo claro, mismo.
Sí, no es lo mismo. No es lo mismo. Bueno, ahí claro, también, ¿no? Es el mal atractivo. El mal atractivo que lo tiene todo. Digo, que comprenden las dos películas a la perfección lo que es ser villano hoy en día. Digo, no, ya no viene sí. Como... digamos, de vestidos raros o
claro.
O un poco más... Ya no vienen como Texas Chainsaw, ¿entendés? Ya no vienen de...
Incluso
de,
en el...
Ya no vienen deformes, ya vienen todo lo opuesto, ¿no? Hoy es todo lo opuesto, hoy es Tyler Durden. Es eso,
el más
¿no?
prolijo, es el más prolijo,
de
claro.
Tyler
claro.
Durden, es que casi que aplica lo mismo, Brad Pitt, lo va llevando, lo va pervirtiendo a Edward Norton, ¿no? Lo va haciendo meter... un final sin salida, digo, también tienen esos puntos en común.
Y viste que también en el mundo de Guest ya no hay lugar para un cura como puede haber en Carpenter, ¿no? Acá ya no hay lugar, no hay la cruz que aparece es una cruz de cotillón, hay una cruz que la tiene puesta la madre en el cuello, que bueno, la madre tiene carga con esa herida de un hijo que se le murió en la guerra y le entra todo. De hecho, las últimas palabras de la madre son, pero en algún momento conociste a mi hijo, o sea, ella se quedó ahí. Se quedó absolutamente ahí, pero las cruces que aparecen en la película o los restos de lo que puede ser una trascendencia del bien, si se quiere, no tiene mucho lugar. No,
no
tiene mucho lugar.
No, por eso, no hay iglesia, es un pueblo sin iglesia.
No hay una iglesia. No. Por eso, es un pueblo, exactamente.
Es un pueblo sin iglesia en el sentido de que también, digo, literal, y también de que no creen nada. También está riesgo,
eso,
¿no? Porque a veces lo que se dice es, sobre todo en estos tiempos, mirá, justo estamos hablando de modernidad y qué sé yo qué, ¿no? De que como el que cree en Dios es un imbécil, ¿no? Como, ¿cómo vas a creer en algo? Bueno, mirá que el que no cree en Dios le entra todo, ¿eh? O sea, el que no cree en Dios cree en el especismo, o cree en Ravi Shankar, o cree en... Vaya a saber qué, ¿no? En X causismo, ¿no? Es como que en algún... Mirá que lo que te va a entrar... Va a ser algo, te va a entrar. Y eso que te va a entrar... No... va a ser... Seguramente sea mucho peor. Porque ni siquiera maneje... ciertas reglas. En el sentido de que uno pueda entenderlo en un sentido tradicional, ¿no? Es como, bueno, es un vale todo.
Inclusive
vale todo.
Lo que entre va a ser una deformidad de lo que no crees, ¿no? O sea, no vas a creer en Dios,
claro,
vas a creer en las historias de Ivana Nadal sobre amor propio, que es... ahí está el peligro.
Claro, sí.
Pero la película un poco creo que... Incluso cuando es una película donde lo que hablábamos de los clichés y demás, es una película que a propósito explora todas estas situaciones, tales así que las últimas dos víctimas aparecen con dos mantitas sentados en la en el culo de una ambulancia. Digo, qué imagen más que ya hemos visto que esa, que la, para mí lo explora a propósito, lo explora casi como una cuestión de género, como asumirse, sí, soy esto la película, soy una película de género, que tranquilamente dentro de ese tipo de clichés entraría un cura o entraría una iglesia o algo, pero en el mundo que plantea The Guest ya no hay lugar ni para eso. Lo que nos encontramos es un el patio de un colegio armado para Halloween con una cruz de goma Eva y un tipo armándola para la para el día que viene, para el día que le está el pibe está armándola con un chabón que lo supervisa. O sea, eso es lo más parecido a una iglesia que hay. Eso es lo más lo que más se acerca a un Halloween que hay en la película, que bueno, es absolutamente nada. Es algo hueco, como lo es ese laberinto. Y en laberintos huecos y en cosas de cotillón huecas, este personaje entra, pone música y hace lo que se le canta a la bola, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, creo que hemos hablado lo suficiente de esta película. No sé si hemos mencionado que la dirige Adam Wingard, me parece que no sé si no se nos pasó o qué, director también de la adaptación de Death Note, de la última de Blair Witch, de otro hit que tiene que es You Are Next, que es una especie de scream, también con mucho sentido del humor, pero me parece que esta su película fue la mejor, esta su fue la mejor, sí, fue sí, la mejor. Sí. Sí, sí. Al menos por el momento, igual es un director al que hay que ponerle fichas, ¿no? Que está ahora un poco medio perdido, por así decirlo, pero que tiene una carrera, uno puede llegar a decir irregular, pero que demanda que se le preste... se le deposite algunas fichas, porque bueno, esta no es una película aleatoria, ¿no? O sea,
claro.
No es una de esas películas que uno dice, bueno, y le salió, ¿viste?
Claro.
Yo hay algunas de su filmografía sí. Que yo no he visto. No he visto, por ejemplo, la de Blair Witch. Pero bueno, Viernes está muy bien. Seguramente hay otras películas que hizo que ahora me estoy olvidando y que seguro las vi. Pero en definitiva, si pueden hurgar, si les gustó esta película, animarse, aventurarse a ver las restantes. Y nos estaremos encontrando en el próximo Cracosia Verano, quién sabe de qué. Pero bueno, eso se enterarán al otro día. Exacto.
Sí, se irá enterando. Gracias a todos por estar y
hasta la próxima.
acomoda, ¿no?
Pero que te puede acomodar. Fue la mejor.
Qué película, ¿no?
Pero que te puede acomodar.